Deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia. A través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia, nuestra página web. O si lo prefieres, estés donde estés, a través de la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. 2:30 hasta las 3, media hora por delante para hacer radio, para contarte todo lo que quieres saber y un poco más de la actualidad del deporte valenciano, evidentemente centrado en la victoria del Valencia sobre el Getafe por 3-1, con remontada incluida, que le valió el pase al Valencia para estar en el sorteo de semifinales de la Copa de Su Majestad el Rey. Y todo ello, como siempre, acompañados por el mejor equipo, con Pedro Zamora, José Manuel Segarra y Rafa Villarejo en la redacción, y con Javi García a los mandos técnicos. Recibo un saludo en nombre de todos, de Hugo Ballester. Comenzamos. Es miércoles 30 de enero y anoche en Mestalla vivimos una noche histórica, con el pase del Valencia y cómo se dio a las semifinales de la Copa del Rey, con una remontada que quedará ya guardada en el recuerdo. Tremendo lo vivido, con el gol de Jorge Molina a los 35 segundos de partido, un gol anulado por el VAR, un hat-trick maravilloso de Rodrigo Moreno y 40.000 valencianistas gritando por fin una alegría esta temporada. Hubo lío al final, tangana monumental y bochornosa, que acabó con un parte de guerra indigno, que reflejó evidentemente el árbitro en el acta y que enseguida pasamos a detallar. Y noticias, muchas noticias y protagonistas que contaremos y escucharemos aquí, en Deportes COPE. Ya lo sabes, el Valencia está en semifinales de Copa, el sábado juega en Liga en el Camp Nou frente al líder y faltan menos de 2 días para el cierre de mercado de fichajes. Un mercado de fichajes que ayer tuvo trasvase Valencia-Levante en forma de cesión, Zamora.
Sí, la de Rubén Bezo, que ayer se hacía oficial al filo de las 8:30 de la tarde en una operación relámpago entre el Levante y el Valencia. El central portugués acaba en el Levante. Esta mañana ha acudido ya al primer entrenamiento con sus nuevos compañeros en el Ciudad de Valencia, hoy a puerta cerrada. Además, ya ha realizado sus primeras declaraciones y, sobre todo, primero se ha ido a comer con el resto de sus compañeros. Hoy celebran comida en el equipo. Está prevista la presencia también de Rubén Bezo. Y lo normal es que, además, el sábado juegue como titular, ya que no tiene Paco López, ni a Postigo, ni a Chema, y Robert Pierre está sancionado. Con el movimiento de Rubén Bezo, el Levante da por zanjada el asunto de incorporaciones en el eje de la defensa, pero quiere esperar, apura sus últimas opciones para conseguir, yo creo que muy remotas esas opciones, la cesión de Sasa Lukic, que venga cedido desde el Torino para acabar la temporada aquí en Valencia. Situación independiente, la llegada o no de Lukic a la salida de Doucouré, que sigue el marfileño deshojando la margarita, sabiendo si va o no a abandonar. Esos son ahora mismo, a esta hora, los movimientos en los que se centra la dirección deportiva del Levante.
Noticias que, como siempre, te trae de primera mano Pedro Zamora en Deportes COPE más Valencia. Este es el protagonista, Rubén Bezo, al término de su primer entrenamiento con el Levante Unión Deportiva.
Me encuentro muy bien, Hoy he entrenado ya con el grupo, me he encontrado un grupo muy bueno. Estoy 100%, vengo entrenando con normalidad. Hace una semana he competido también. Y si el míster así lo entiende, estoy preparado para jugar bien. Nunca he jugado aquí y tengo muchas ganas de debutar para entre nuestra afición y ojalá con una victoria.
Y cerramos la portada con baloncesto. Segarra hoy en COPE más Valencia. Valencia Basket juega frente a Unicaja en Málaga.
Es la penúltima jornada del top 16 de la Eurocup. Están los dos equipos ya clasificados para cuartos. Falta por saber en qué orden, si primero o segundo. Para que Valencia Basket sea primero, ganando hoy le vale. Con eso ya sería suficiente. En caso de perder, no perder por más de 11 puntos, ganando en la última jornada al Limos, que ya está eliminado. Las bajas de Antoine Diot y de Louis Laveiry, que ayer se mostró indispuesto antes de viajar a Málaga y por tanto se ha quedado en Valencia. Hablan los entrenadores de las opciones que manejan sus equipos de cara al partido de esta noche. Jaume Pons Arnau y Luis Casimiro.
Ganar nos sirve tener un mejor average para la siguiente fase. Si ganar no se puede, el average de 11 evidentemente es otro premio. Y si no, de 11 o perder de menos puntos, pues existe igualmente el reto de que nos sirva, ¿no? En este caso, pues la diferencia de puntos para conseguir un mejor average para la siguiente fase. Vamos a ir a ganar.
Y lo primero yo diría pensar en ganar el partido. Tenemos que ser sensatos y pensar que nos estamos enfrentando a un equipo que de los 16 últimos partidos ha ganado 15. Pensaremos si se puede pensar en algo más, pero de momento yo creo que con pensar en la victoria tenemos bastante, ¿no?
Y una cita más en el calendario para el día de hoy. Día de Copa de la Reina, partido único, cuartos de final, Ciudad Deportiva de Buñol, a las 6:30 de la tarde, partidazo. Levante, Unión Deportiva Femenino, frente al Sevilla. El Sevilla que me apuntaba Segarra, que dirige Cristian Toro, que fue entrenador del Valencia Féminas. 2:00 PM, 37 minutos, hechas las presentaciones. Esto es Deportes COPE más Valencia. Bienvenidos. 30 segundos y arrancamos.
Atalanta Joaquín Costa, tu gimnasio de vanguardia sigue mejorando para ti. Hemos renovado totalmente nuestras instalaciones con la última tecnología fitness para seguir siendo tu mejor opción en el centro de Valencia. Apúntate y llévate la matrícula gratis. Infórmate en atalantaclub.com o en el 963-951-376. No dejes pasar esta oportunidad. Plazas limitadas.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, porque crees que te he despertado. Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Tocará Santimina para iniciar. Rueda la pelota en Mestalla. Comienza la vuelta de la Copa del Rey. Cuartos de final. Va a robar el Getafe. Peligro que se marcha Molina. Molina en la frontal. Molina chuta. Gol, 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 Getafe. 35 segundos de juego. La primera de ataque del Getafe. Ese balón cruzado para Jorge Molina. No se lo piensa desde la frontal del área. Pilla mal colocado a Jaume Domènech. Se adelanta el Getafe. Necesitaría el Valencia 3 goles para remontar. Primer minuto en Mestalla, marca Molina. Valencia 0, Getafe 1.
Yo creo, Albelda César, que va a haber un momento del partido en el que el Valencia va a tener su momento de la eliminatoria.
Cuidado, segundo palo, Mina, 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 Mina. ¡Gol! El Valencia necesita...
Ay, ay, ay. Hay VAR por Rodrigo, hay VAR.
A ver si le da el VAR. 8 de la segunda. Mestalla contiene la respiración. El Getafe rodea al árbitro. El Valencia espera porque es un balón de oxígeno para la posible remontada. Ahí está Estrada. VAR, VAR, VAR. Fuera de juego. Gol anulado el Valencia.
Cuando es que no, es que no.
Qué bien mete Gaya para Cheriche. Balón abajo, Rodrigo. ¡Gol! ¡Hay VAR ahora que valga! empata el partido el Valencia. El Getafe arriba en la eliminatoria. 16 de la segunda en Mestalla. Marca Rodrigo. Valencia 1, Getafe 1.
¡Uy, Gené
por ya detrás, tiene una, ¿no? A Mina!
Y ya tiene una, ¿no?
Gené está en el suelo porque tiene una, sí, y se va a ir a la calle. Sí. El Getafe se va a quedar con 10. ¿Cuánto queda, José Francisco?
4 minutos y medio.
4 y medio. Cambio, cambio. Añadan, cambio, Hugo.
Se va Carlos Soler, ovacionado por Mestalla. Entra en su lugar Kevin Gameiro. Muere atacando Marcelino.
Último minuto, estamos en el último minuto. Vamos a ver cuánto añaden, ¿eh? Porque...
Yo creo que, insisto, mínimo 6.
Ya está el cartelón, 7. Que se la juegue Kangin Lee en el 1 contra 1 con la derecha. Se viene por dentro, se perfila la zurda. La pone el segundo palo. Mina, 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 mina. ¡Gol del Valencia! ¡Gol de Rodrigo! ¡Gol, gol, gol, gol! Uy. Minutos. Este es el momento de la eliminatoria. Lo revisa el VAR. Lo revisa el VAR por si pudiera ser o no. Lo mete Rodrigo.
Esto
es gol. Lo dio Mina. Lo mete Rodrigo. Gol del Valencia. Saca de centro el Getafe. 5 minutos del descuento. 5 de locura quedan. Valencia 2, Getafe 1. Molina dentro del área, Molina, Molina, Molina. Se la ha parado Hugo Duro.
Le ha pegado el compañero.
Se la ha parado su compañero. El Getafe defiende con 10. Aquí está la eliminatoria para el Valencia. Ataca Kangin Lee. ¡Qué locura en Mestalla! Mira el Valencia. ¡Ay, si lo mete! ¡Rodrigo! ¡Gol, gol, 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 histórica. Rodrigo es el héroe, no se olviden nunca. En la Copa pasan cosas, en la Copa pasan cosas. Marca el Valencia en el descuento. Valencia 3, Getafe 1.
Y en la celebración solo diré que se ha lesionado Marcelino.
¿Cuánto?
Casi mira la cabeza de Paulista. Ojo, Paulista está sangrando, pero sí, toda la cara, ¿eh?
Sí, sí, minuto 99.
Final.
¡Se acabó! ¡Final del partido! ¡El Valencia consigue una remontada histórica!
Tremendo, espectacular cómo se vivió en la sintonía del tiempo de juego de la cadena COPE, con la narración de Rubén Martín y los comentarios de David Albelda, César Sánchez, Elías Israel. Este partidazo para el valencianismo, que como contábamos en la portada, ya queda el sonido para el recuerdo de lo que fue una remontada histórica frente al Getafe en el minuto 90. 1-1 iba el partido y el Valencia necesitaba 2 goles para clasificarse para las semifinales en el 91. Y en el 93 Rodrigo Moreno certificó un hat-trick espectacular para el equipo de Marcelino García Toral. 2:43 con las emociones a flor de piel. Vamos con todo lo que sucedió, que no fue poco, anoche en Mestalla con noticias. Lo primero, Villarejo, consecuencias del partido de cara, pensando en lo deportivo, a lo inmediato, al partido de Liga del sábado en el Camp Nou frente al FC Barcelona.
La primera consecuencia es que Marcelino les ha dado 1.5 días de descanso a los futbolistas. Hoy estaba previsto entrenamiento esta mañana y, sin embargo, el equipo no va a volver hasta mañana por la tarde. Consecuencias, y es lo importante, en cuanto a la enfermería. Ahora vamos con lo de Diakabi, nos cuenta Segarra, porque eso tiene que ver con lo que ocurrió a partir del minuto 99. Pero el parte de guerra es importante. Recordemos que está Coquelén fuera, vuelve mañana, se apunta al partido del Barça en el centrocampista. centrocampista francés, y esa es una buena noticia para Marcelino. A partir de ahí, Piccini hoy no se le ha podido hacer pruebas. El famoso hematoma no deja ver el pinchazo que tuvo en la zona entre isquios y glúteo. Así que vamos a ver, porque eso evidentemente hay poco tiempo. Mañana pruebas para el lateral italiano. Paulista salió con 6 grapas y luego tuvieron que darle 5 puntos de sutura en la ceja. Así que, bueno, sabiendo quién es Paulista, va a estar en el Camp Nou, pero evidentemente tocado. Y Garay ha pasado la noche hospitalizado en el hospital 9 de octubre después de un traumatismo craneoencefálico, después de darse un golpetazo tremendo con su compañero, que nos dejó a todos asustados. La reacción después del partido en caliente era de normalidad, pero al irse al domicilio yo creo que ya...
Prevenir es curar.
Se sintió,
y más con golpes en la cabeza.
Se sintió indispuesto y en estos casos siempre el diagnóstico es... una noche en observación. Esta mañana ya ha recibido la alta médica, así que vamos a ver, pero en principio mañana por la tarde tiene que estar ya con el grupo.
Lo siguiente, José Manuel Segarra, acta del partido, que tardó bastante en salir, tenía mucho que redactar Estrada Fernández con lo vivido, sucedido sobre el terreno de juego durante los 99 minutos, como dice Villarejo, que duró el partido, y un poquito más que duró la trifulca, de cara a lo inmediato, a las posibles sanciones.
Sí, en el apartado número C, letra C, en el que se habla de las otras incidencias, Estrada Fernández habla de 4 futbolistas. A 2 los expulsa y a 2 no. A estos 2 últimos no los expulsa porque lo que sucede tiene lugar en el túnel de vestuarios. Así que simplemente denuncia en su acta lo que ha pasado y que sea el comité de competición el que acarree con las sanciones. Habla de Bruno González, el central del Getafe. Dice, una vez finalizado el partido, se encara con el dorsal número 12, Mukhtar Diakabi, que acababa de entrar al terreno de juego, cogiéndole del cuello y golpeándole. Tuvo que ser separado por varios jugadores, siendo posteriormente expulsado. Esto Bruno. De Damián Suárez, dice, una vez finalizado el partido y entrando al túnel de vestuarios, da un codazo a un miembro del Valencia que vestía la ropa del club.
Al doctor.
Y justo después...
Pascual Cansain, que le mete una piña justo antes.
Golpea en el rostro a otro miembro diferente. Posteriormente, dentro del túnel, se dirigió a mi asistente número 1 mientras le golpeaba con su dedo índice en el pecho de manera reiterada y amenazándole en los siguientes términos: eres un cagón. Jaime Mata, una vez finalizado el partido y dentro del túnel de vestuario, se dirige a mi asistente número 1 en los siguientes términos: vaya vergüenza de arbitraje, en repetidas ocasiones. Y Mukhtar Diakabi, una vez finalizado el partido, entró dentro del terreno de juego encarándose con el dorsal número 4 del Getafe, Bruno González, a la vez que le cogía por el cuello y le golpeaba. Tuvo que ser separado por varios jugadores, siendo posteriormente expulsado. Y además, en el apartado 2B, dice que Ismael Fernández Rodríguez, preparador físico del Valencia, fue expulsado por dirigirse al banquillo adversario tras la consecución de un gol de manera provocativa e irrespetuosa y decirles, pido disculpas, toma joderos en repetidas ocasiones. La cadena COPE ya ha hablado, ya ha publicado cuáles pueden ser las posibles sanciones que acarreen todos estos hechos. Según ya hemos desvelado, a Bruno y a Diakabi les pueden caer 4 partidos de sanción. Si así fuera, empezarían a contar ya en el siguiente, de liga, por ser ya la sanción de a partir de 4 partidos. A Damián, entre 6 y 8 partidos de sanción, y a Mata, 2.
Vamos a ver lo de Diakabi, porque en el club están bastante preocupados por la sanción que pueda acarrear lo sucedido anoche para el central francés. Hablaba Isaac Fouto, la cadena COPE, anoche de esos 4 partidos que dice Segarra en el club. Agradecerían que solo fueran 4 partidos, porque temen una sanción ejemplar para todos los protagonistas de esta vergonzosa trifulca al acabar el partido, y por lo que les atañe a ellos, por el caso de Mukhtar Diakabi, esperan, insisto, que solo sean 4 partidos, porque se temen que pueda ser ejemplar y que pueda superar esos 4 partidos y se vaya a los 6-8 encuentros para el central francés, que salió del banquillo disparado al término del encuentro sobre el césped de Mestalla, caminó unos 15 metros aproximadamente hasta que se topó con Arambarri. Se iba buscando al centrocampista del Getafe para burlarse, bailarle en la cara, con tan mala suerte que estaba tan solo Diakabi que Antunes, Damián y Bruno se sumaron a esa trifulca y fue un 4-1 de donde tuvo que salir separado por Paulista, y me dicen que por Condogbia, que Condogbia se convirtió en el primo de Zumosol y que Diakabi, que es 1,93 de bicho, parecía un niño pequeño al lado de Condovia cuando lo sacó a rastras de ese círculo, de esa trifulca en la que se vio el central francés. Para mí mal día cabí porque fue allí a provocar y lo que consiguió fue que se calentaran más los ánimos. Un día cabí que ni siquiera había disputado un minuto durante el partido entre el Valencia y el Getafe. Mata, al acabar el encuentro, se dirige directamente a por Rodrigo, que estaba a la altura de banquillos. Marcelino le tapa la boca a Rodrigo y se lo lleva porque Rodrigo estaba desatado totalmente. Marcelino coge a Rodrigo por banda, se lo trata de llevar ayudado por algunos miembros del staff técnico del Valencia y Mata, enfilado como un toro empitonado, se va a buscar a Rodrigo. Le tira un cabezazo que no le alcanza y, no contento con ello, da la vuelta, evita que lo agarren sus compañeros del Getafe y también del staff técnico del Club Azulón, hasta que alcanza a Rodrigo, se pone cabeza con cabeza y le vuelve a tirar, Mata, un cabezazo a Rodrigo. No tenía inercia de carrera y no tenía espacio suficiente para cargar, y por suerte para Rodrigo no tiene fuerza el cabezazo de Mata, pero insisto que contacta con el delantero. Portillo, por ejemplo, se va por Marcelino desencajado y le señala y le dice: la culpa de todo esto es tuya. Y Marcelino, sorprendido, le dice: mía, vuestra y de tu entrenador. Un Bordalás que nada más acabar el partido enfiló la bocana de vestuarios, pero que durante el encuentro, me cuentan, tuvo alguna palabra que otra malsonante con algún jugador del Valencia Club de Fútbol durante el encuentro, durante la disputa del mismo. Podríamos estar dando casos y casos y casos. Damián Suárez se va por Sergio García, el hijo de Marcelino García Toral, y le pisa, por ejemplo, le agrede, como ya hiciera con Kangin Lee, después de que Sergio estuviera también insultando, intercambiando insultos con el banquillo del Getafe. Lo ha dicho Segarra, en el acta queda reflejado un codazo de Damián Suárez a un miembro del staff técnico de Marcelino. Es el jefe de los servicios médicos del club que le mete una piña a Damián Suárez por detrás, en la cabeza, saliendo del terreno de juego, un guantazo que circula por las redes sociales y que también es inapropiado.
Muy instructivo todo, ¿eh? Muy
Entonces, claro, insisto, aquí es el y tú más, como en sala de prensa, el y tú más, pero lo que sucedió sobre el terreno de juego es bochornoso, vergonzoso, porque al final, ya no hablo de los adultos que están criados, que estamos criados y que ya cada cual con su educación y su responsabilidad, pero había chavales en la grada. Chavales que juegan a fútbol, chavales que juegan a fútbol sala, chavales que practican deporte con otros equipos y que ven a estos jugadores como ídolos. Y en el fregor de la batalla, al final, los chavales en la grada se calientan y también insultan y llegan a casa y dicen: oye, ¿eso está bien o mal? Porque yo el sábado tengo partido y si veo que me caliento con el rival, pues oye, yo soy de Acabí y me pongo a bailar ahí delante de Arambarri, que acaba de ser eliminado en el último minuto, que es una estocada que ninguno querríamos sufrir, que la sufrió el valencianismo con Envía y que ya hizo poca gracia el gesto de Unai Emery desatado corriendo por el terreno de juego celebrando ese gol del futbolista africano que le daba el pase al Sevilla. Insisto, vivimos lo de David Navarro contra el Inter en la Champions. Yo creo que todos tendrían que, ya en frío, dar un paso al frente, pedir disculpas y que no se volviera a repetir. E insisto, el Getafe tiene mucho que callar, mucho que callar, porque el acto vandálico en el partido de ida de Damián Suárez y Antunes, que destapábamos en COPE durante toda la semana, de ir al acabar el encuentro al autobús del Valencia en el parking aparcado, hacer bajar a Rubén Uría y meterle una piña, que Rubén Uría se pensó y mucho denunciar, y sus compañeros de trabajo le dijeron: no pongas una denuncia, pero le soltaron una piña allí a pie de autobús, o las declaraciones, o todo lo que se ha vivido en estas últimas semanas, es como mínimo para que nos lo pensemos muy mucho todas las partes. Insisto, sin responsabilizar a unos u a otros, pero todos tienen mucho que callar. E insisto, los del Getafe, que ahora van de mártires, el gesto de Llorón, del preparador físico, las declaraciones y demás, también tienen mucho que callar. Y hay que saber ganar y hay que saber perder. Habla Marcelino, feliz en el partidazo, al acabar el partido.
Una gran noche para lo que para el valencianismo. Es que apenas llegaba al banquillo y perdíamos 0-1. Entonces, cuando eso sucede, ves que todo se pone cuesta arriba. Creo que este equipo, estos jugadores, lo han pasado tan mal, han sufrido tanto, me parece que ahora nada les detiene. Yo siempre tuve la esperanza de que si éramos capaces de empatar el partido, podíamos levantar la eliminatoria. La afición vio que era posible. Te arrastran. Este público, en este estado de ebullición, te arrastra. Y al rival lo achica. Los jugadores tienen la gran ilusión de jugar una final. Creo que la afición también. todos en el club la tenemos. Ojalá este año seamos capaces de llegar a la final.
Y Gallá, Mina y Rodrigo, desatados en el micrófono de COPE.
El Getafe nos ha llamado llorones, ¿no?, en cierta parte, y de llorones nada, ¿no? Al final, la realidad es que ellos es el equipo que más faltas hace de toda la categoría y de todas las ligas. Se ha impuesto el buen juego al juego de ellos.
Hoy ha primado el fútbol, la alegría, las ganas de ganar de esta gente, va para ellos. Nos lo creíamos porque en el vestuario, en el descanso, dijimos que lo íbamos a hacer.
Nos sentíamos superiores al Getafe, dentro del campo, no hablando. Cuando vengo aquí a hablar, cuando las cosas van bien, destaco el colectivo. Entiendo que a veces cuando las cosas salen mal, quedamos señalados dos o tres, los de siempre, pero bueno, aquí estamos para esto.
Caliente y desatado. Rodrigo Moreno con un hat-trick espectacular. Me dice Pedro Zamora que a través de nuestras redes sociales en facebook.com/deportescopevalencia y en Twitter @depcopevalencia nos están llegando vídeos, imágenes de el desenlace final de las trifulcas entre valencianistas y getafenses. Y sí, que nos llega un pelotazo de Bruno al banquillo. Pero nos vamos a poner ahora a decir ¿y tú más? Ya he visto el pelotazo de Bruno. Pega un puntapié al banquillo y le roza a Diakabi y Diakabi le dice ahora me esperas ahí, ahora me esperas ahí. Y Diakabi sale desatado y se pone a bailar delante de Arambarri y lo rodean cuatro. Que no lo justifiquéis, que ya está, que los dos se han equivocado y que uno, algunos de uno no han sabido ganar y muchos de los otros no han sabido perder y ya está. Si me han pasado todas las imágenes, si la Liga está prohibiendo a los medios de comunicación, para mí, en un buen acto, que no se publiquen las imágenes de la trifulca, del túnel de vestuarios, los jugadores del Getafe esperando al trío arbitral, de lo sucedido sobre el césped. Si lo he visto todo. ¿Habéis visto la piña que le mete Pascual Casarín, el jefe de los servicios médicos, a Damián por detrás? Sé todo lo que ha hecho Damián. Yo he sido de los que no ha dicho, por ejemplo... Bueno, pero es que el pisotón a Canguilí no es muy fuerte. No, es un pisotón sin balón y es una agresión. Y es expulsión. Porque si consientes el pisotón y miras para otro lado, luego pasa lo que pasa. Y ojalá a Damián le caigan 12 partidos. Por todo lo que hizo durante el partido, al acabar el partido, desencajado, barrio bajero. Pegando por detrás, por delante, insultando. Pero los del Valencia también harían, ¿no? Los del Valencia también insultarían, ¿no? Ya está, si ya está, si podemos sacar imágenes de uno y otro. ¿Quién la tiene más grande? Da igual, mal por todas las partes. Y yo soy de los que dice que no vaya de mártir el Getafe, que el equipo pequeño, que siempre llorando los demás, que si el césped, que cada uno sea consecuente con sus actos. Si tú no riegas el césped, sé consecuente y asúmelo. Si tu campo está mal y luego sale tu presidente un año después presumiendo que ha cambiado el césped y es el mejor de Europa, asume que hace un año estaba mal. Si te has ido al autobús a por el entrenador rival, asume que has ido. Si le has pisado a un jugador rival sin balón de por medio, asume que has agredido. Si pierdes tiempo durante toda la segunda mitad, asume que el árbitro añada 7 minutos y te metan 2 goles en el descuento. ¡Asúmelo! Si no pasa nada, son armas, están al límite del reglamento, tú juegas con ellas, ¡chapó! Pero si luego te la clavan, a callar. ¡Ya está! No pasa nada, no señales ya. No, es que me ha dicho. ¿Qué no lo haces? No pierde tiempo el Getafe. No pasa nada. No pasa nada. Luego pasa que si el árbitro añade de más, te pueden marcar al final. Bueno, pues ya está. Pero ir de mártir, ponerte el papel de víctima, es que mira lo que dicen. Pero si no ha dicho nada Marcelino. No ha dicho nada Marcelino. Nada. Nada. Lo que pasa es que aquí jugamos al eco en la pared. ¡Oh! Como niños. ¡Oh, lo que te ha dicho! Y mira el otro. Ya está. Ya está. 3-1 a semifinales. Noticias de mercado. Ha adelantado Radio Marca Valencia Zamora que Rubén Sobrino, el futbolista del Alavés, es el elegido para la delantera. Sabemos que están negociando, pero que no está cerrado.
No está cerrado, pero están en ello. Valencia y Alavés directamente los clubes ya negociando. En principio, el futbolista firmaría un contrato hasta la temporada 2022-2023. Y en principio, ese traspaso, porque se habla de traspaso, nunca de cesión, rondaría los 5 millones de euros. Estuvo a punto de abandonar, por cierto, el Alavés, este pasado verano rumbo al Brujas. Al final esa operación no cuajó, se quedó Rubén Sobrino en el conjunto vitoriano y el pasado lunes, en un partido importante para el equipo de Abelardo, jugó los últimos 15 minutos porque ya barruntaba Sobrino que podía cambiar de aires. Así que a esta hora, intentando cerrar el acuerdo Valencia y Alavés.
Ha marcado 4 goles este año.
Y un central que quiere Marcelino con la salida de Murillo y de Bezo. En el club dicen que entre hoy y mañana, porque no puede tardar más, evidentemente, va a llegar. Dan por hecho que va a llegar. Tienen una baraja importante de nombres. Ha salido Roncaglia en la SER, ha salido Jorge Sáenz también en Radio Marca. Se habla de La Guardia, que al final el Alavés lo renovó recientemente y no lo quiere dejar salir. El Valencia todavía no lo ha cerrado, pero da por hecho que tiene la sartén por el mango y sobre todo el chaval Jorge Sáenz. Anoche estaba diciendo que seguramente iba a llegar aquí a Valencia. Cuando lo sepamos y sea oficial, si podemos antes, lo contaremos. 3 de la tarde más en Copa. Adiós.